Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.chile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U. En nuestro 9 de julio, que es Santa Verónica, así que un saludo a todas las Verónicas. Vamos a agradecer y a saludar a nuestros auspiciadores, gracias a quienes es posible este espacio de conversación. Comenzamos por Agua Mineral Vital, que aquí está en el estudio para nuestros invitados, a quienes hemos perseguido por largo tiempo y día. Ya les vamos a contar quiénes son. Y agradecemos también los magíster y los cursos de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. El magíster en Artes Liberales te invita a formar parte de una instancia de reflexión y análisis en torno a la historia, la literatura, el pensamiento político y la filosofía. Orientado como un complemento fundamental a la formación especializada, este programa abre perspectivas hacia la comprensión del hombre y la sociedad, abordándola desde su complejidad. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Más información en www.uai.cl. La Asociación Chilena de Seguridad, cumplimos 60 años cuidando mejor que nadie a más de 2,5 millones de trabajadores chilenos y nos comprometemos con seguir trabajando en procurar ambientes laborales seguros y mejor experiencia de servicio. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y a sus familias, también auspicia al Gran Teatro del Mundo. Ustedes ya notan el desorden que hay acá, ya van a saber quiénes son, y eso que faltan todavía. Tome papel y lápiz porque está muy prolífica la cartelera en estos momentos de nuestra capital, a pesar del frío, además se llenan las salas de teatro. Solamente por un día, estas son las cosas más que pasan en Santiago, por eso tiene que tomar papel y lápiz o agarrar su iPhone, donde sea que anota los buenos datos. Viene llegando de México una actriz que antes se llamaba Alejandra, se llama Alegría. Alegría Saavedra, ella nos trae desde México una especie de performance, porque no es teatro y tampoco es completamente música, se llama Anormales y se llama el espectáculo Sonido Poético. Esto va a ocurrir solamente este sábado 14 de julio en el barrio Italia, en el Café Palermo, que queda exactamente en José Manuel Infante, aquí muy cerca, 1415. Y viene con su pareja, llegando justamente de México, porque allá lo estrenaron, y hacen un ensamble entre música y poesía. Es un viaje lleno de emociones y sentimientos. Alegría Saavedra, ella es actriz y directora, y viene con Ricardo
Marjols. Y muy talentosa.
Marjols.
La conozco, por supuesto, trabajó conmigo en dos teleseries escribiendo.
¿En
serio? Y además muy simpática, ella muy agradable. Y no me cabe la menor duda que ese espectáculo va a ser muy entretenido. Ella es muy buena, es muy talentosa, escribe muy bien. Nunca la he visto actuar, pero escribe muy bien.
No sé si habrán reconocido la voz, todavía no vamos a revelar la fuente, no lo vamos a presentar aún. Ojalá. Luego van a dar Sexto Círculo con la dirección.
No, pues es Pinochet.
O va de Richard. Sexto Círculo, que también vienen de vuelta. Con la dirección de Pablo Barbato, que protagoniza Gastón Salgado. Sigue protagonizando Gastón Salgado algunos monólogos por la capital. Y esto solamente va a estar hasta el 15 de julio, a las 8 de la noche en el taller Siglo XX en Ernesto Pinto Lagarrilla.
¿Existe todavía eso?
Existe todavía. Pues. Y hay un estreno muy interesante que se llama Meta, que se estrena este viernes 13 de julio en la Universidad Finisterrae, en esa sala de teatro. Y es sobre, ¿usted había oído hablar del cartero Cruz Orellana?
¿El cartero Cruz Orellana?
Sí, este ciclista, un cartero que repartía las cartas en bicicleta y que llegó a ser un gran y rapidísimo ciclista, por lo tanto. Escrita y dirigida por Felipe Vera, va a estar en la sala de...
Hay un ciclista apellido Vera, pero no creo que sea...
No, este es el escritor y el director, y actúan Nicolás Fermandois, Felipe Zambrano y Cristian Ormazábal. Y ahora lo que nos convoca, ellos... De verdad que los estuvimos persiguiendo, chicos, estuvimos intentando que esto ocurriera. Estuvieron hace muy poco de estreno con Hijos de su madre.
Así es.
Así es. Está con nosotros la compañía Teatro Aparte y nos acompañan aquí Magdalena Magnif. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Ay, estoy enojada.
Sí, ¿no es cierto? Algo sobre el estacionamiento te costó encontrar. No, ¿qué ocurrió?
Yo digo, si tenían tantas ganas de que nosotros viniéramos, ¿por qué no nos guardaron un estacionamiento? Que estacionar en el puto mundo.
Aire.
Me tengo que ir rajar.
Lejos, para ir.
Sí, así que, mira, lo tengo que decir porque si no voy a estar a un rato, todo el rato. Entonces, dije, así bueno, yo me saco la raya y ya, listo, ya,
perfecto,
ya le quedé.
Te encuentro toda la razón y tengo un problema.
Claro, pero me dejaste pésimo.
Ese es tu problema, que me cortaste el teléfono en vez de solucionar
no,
el problema.
No, si estaba hablando ahí no me di ni cuenta, ya.
Pero toda la razón, claro, el problema logístico de estacionamiento que deberíamos, claro.
No, si había harto espacio, si hubiera estado lleno no me alegaba, pero yo no veo hueco.
Así que el auto de la Magdalena es muy grande.
Magdalena Magnif.
Aparte del problema del estacionamiento, oye, gozo, espléndida salud. Estoy de lo más bien.
Pero es que puede ser un tema, es como los tacos, que te pueden buscar
claro,
uno muy de mal higiene.
Sí.
La circulación. Sí. Gabriel Prieto.
Encantado. Con problemas
de la circulación de la sangre.
Hablando de circulación y de tacos.
O de otro tipo de circulación.
Yo con unos tacos de 10 centímetros.
Gabriel Prieto también nos acompaña esta tarde. Yo por eso siempre agradezco. Y sí, de verdad lo digo cuando la gente viene, porque sí, hay que pasar por muchas vicisitudes.
Óbices.
Por ejemplo, problemas. La nena Muñoz dice que viene en un Uber que anda como a 7 kilómetros por
no,
hora.
No, pero es que eso es por fiesta. Si uno puede llegar a la hora.
No, pero claro, y más aún si no venía en tu auto, podés llegar acá a la hora que tú quieras. Po. O sea, obvio. Po.
Es que no hay que andar apurado. Si yo,
no,
esa
no,
es la...
que perdón. Tú puedes no andar apurado porque tú
yo
no tenés cabros.
Yo también
chicos,
no mando
yo
apurado.
Yo ando... Vieras tú, me falta que me pongan un plumero en el poto con todo lo que tengo que hacer.
Sí, porque también...
Raja para arriba, raja para abajo, para un colegio. Bueno,
sí, eso es cierto.
Yo le doy comida a la gata y le
y no llamada, y además es tan bien portada esa gata.
Además se porta increíble. Así.
Porque yo, en mi casa ni los gatos se portan bien.
Pero es que tú tenías mucho.
Mucho gato, mucho perro, mucho niño.
Bueno, y Rodrigo Bastidas, alcancé a presentarlo.
Sí,
¿no?
muchas gracias. Lo que pasa es que
los
después
tres,
de tanto, como se quejó durante 5 minutos, no tenía, bueno.
Perdimos vamos, 5 minutos de hacerle propaganda.
Entre los auspiciadores y
las quejas mías.
Y las quejas de la Magdalena.
Y la obra en cartelera, la difusión que tenemos, ¿no es cierto? También.
Obvio.
Y bueno, los tres presentes, más Elena Muñoz, que fundaron...
Que por fiar, le dije, vente a la hora.
¿Cuándo empezó el teatro aparte? Estas discusiones siempre están ahí desde hace tanto tiempo presentes.
Gabriel
es
el que contesta.
Porque el 87 es la primera obra, entiendo yo.
O sea, a ver, no, en rigor, nosotros partimos trabajando junto cuando éramos todos
alumnos de la Católica.
La primera obra que hicimos todos los cuatro juntos fue que yo entré a trabajar con ellos... en su obra que estaban haciendo en la actuación 5, si no me equivoco, que era La Nona, justamente.
La Nona.
Y yo ya estaba un año más arriba, pero como éramos muy amigos, entré a hacer un papel. Y esa fue como primera vez que actuamos los cuatro juntos.
Hicimos función en el Parque Bustamante con La Nona.
Estamos hablando hace 35 años atrás. Pues.
Claro, también quedó esa obra que nos llevaron al Parque 33. Bustamante, que eran puros eran obras profesionales. Pues.
Y también quedó que después le hicieron en Teatro Profesional la Ana González. Con
cuando nos vieron a nosotros, claro. Por eso la hicieron.
Claro. La Anita González fue comisión nuestra en ese examen. Nos puso un 7 corrido, le encantó la obra y después la montaron ellos en el Teatro El Ángel.
Así es. Yeah.
Y después hicimos Recordando con Ira, que fue nuestro examen de egreso con la Madalena y con la Nena, y también invitamos a trabajar.
Claro, que yo ya había egresado y yo me sumé al...
Y claro, con esa obra...
Fue, la Nena se quedó como fue, esperando guagua.
No,
y Gabriel,
no, la Magdalena.
Ah, la Magdalena.
Porque la
madre
entró conmigo y después siguió un año atrás.
Perfecto.
Pero recordando, yo creo que Recordando con Ira fue la primera obra que de alguna manera trabajamos como grupo, porque primero que nada hicimos temporada
claro
en el Teatro Neo.
En una discoteca.
Allá en
el inglés.
En el pueblo del inglés. Hicimos por lo menos... 3 semanas sí, casi. Hicimos giras.
Sí, pues.
Después hicimos una temporada.
Sirena, ¿se acuerdan?
Después hicimos una temporada corta en el Teatro El Ángel. ¿Se acuerdan?
Y también, hicimos un par de funciones en
el Teatro
de
la Feria.
También, claro.
Y también hicimos funciones en el Parque
Bustamante.
O sea, sí, claro. Yo diría que ahí empezamos nosotros. Lo que pasa es que en ese momento no teníamos nombre. Claro. Es como que dicen, así una guagua. No,
sí, teníamos
nombre.
Teatro
Neo,
nos llamábamos Teatro Neo.
A raíz de que estábamos en la disco Neo, nos pusimos.
Feo el nombre.
Era que eran Neo que estaban recién saliendo, que eran Neo porque eran nuevos. No,
yo creo que nadie sabía lo que significaba la palabra Neo. Encontramos que era bonito Neo.
Claro.
La Nena dice en una entrevista que. Porque es muy bonito lo que ella dice. Alguien le dice así como que suerte, que tiene una compañía que ha durado tanto tiempo. Y dice, esto no es suerte. Uh-huh. Uno se elige.
Sí.
Yo elegí a mis pares, nos elegimos entre nosotros porque de alguna manera nos parecíamos éticamente en valores, en la manera de trabajar. Y por eso nos hemos cuidado en las relaciones y esto ha crecido. ¿Ustedes tenían esa conciencia cuando se eligieron, lo que dice la nena hoy día? Porque a posteriori uno dice muchas cosas o uno cree que de alguna manera solfateó. Porque uno en la escuela se da cuenta que puede elegir con quién trabaja.
Yo creo que ahora uno puede hacer ese análisis.
Yo creo que igual tuvimos suerte.
Pero en la escuela también uno se da cuenta con quién puede trabajar y con quién no. Sí, el que llega a la hora, el que trabaja como
uno, que uno, estudia, el que no estudia. No es con cierta, sino al paso de los años de que fue una muy buena elección. Y básicamente uno se junta con la gente que te cae bien, que te reís, que tenés una química, fundamentalmente. Eso es lo que uno
sí, pero yo creo que hay un primer como elemento que sí tiene que ver con la nena no cree mucho en la suerte, en general en nada.
Eso es lo que iba a decir,
pero
la suerte,
pero yo creo que lo que pasa es que después tú ves lo que haces con lo que la suerte te, porque yo podría no haberme quedado embarazada, ponte tú. Que me quedara en otro, o que me demorara 3 meses y no habría quedado en el, ¿me entendí? Obvio. Hay factores que no dependen de uno. Ahora, puesta uno
el
en esa situación,
claro,
uno ve, claro, tenés que, lógico, construir y cuidar y todo lo que vino después sí tiene que ver con el esfuerzo, el cariño que uno le pone.
Ya, y una vez que lograron que esto empezara, ¿no es cierto?, como un engranaje a estar juntos, ¿qué creen ustedes que los hizo? O sea, porque lo saben, porque lo tienen que haber conversado. Mantenerse juntos. ¿Cuál es el manifiesto de la compañía aparte?
¿Ya bajar al director que diga el manifiesto?
No, yo creo que sabes que somos buenas personas. Yo creo que somos buenas personas, de verdad. Somos
¿Y por qué
personas...
las buenas personas debieran hacer teatro juntas?
Eso voy. Justamente, o sea, por eso, porque tú de alguna manera sientes que necesitas a alguien al lado que te apoye, alguien que te haga crecer. Creo que nosotros nos hemos desarrollado mucho gracias al del lado. Hemos trabajado como grupo. La creación colectiva no solamente ha sido una metodología de trabajo, sino que también ha sido como una fuente de inspiración en relación a la cosa humana. Yo creo que nosotros nos fuimos como solidificando nuestras relaciones a través del teatro, pero también mucho a través de la amistad, de estar con el otro, de sentir que tú perteneces a algo. El sentido de pertenencia es muy importante, y en el teatro más aún. Pero más importante de todo que el teatro es ser capaz de tener un grupo de amigos que tú sabes que te apañan, que están contigo, que te hacen crecer, que te hacen desarrollarte, que en definitiva te hacen la vida mejor, que te hacen ser más feliz. Yo creo que es eso. A nosotros cuatro, en realidad, de verdad, que lo del teatro es por añadidura. Pero a nosotros, en realidad, lo que más nos gusta es tener un grupo de amigos. Si seguimos haciendo teatro es porque muchas veces de repente decimos, chuta, qué tiempo que no nos vemos, porque claro, uno hace sus cosas, otro uno por allá, ya, hagamos una obra. ¿Te fijas? O sea, eso es lo que a mí más me gusta. A mí, para mí, pertenecer al teatro aparte, más que pertenecer al teatro aparte, con todos sus éxitos, con todas esas cosas, que no es pertenecer a esto, estar con la Magdalena en el camarín, con Gabriel, con la nena, juntarnos, ir de gira, tirarnos la talla, lógico, conversar, ir a comer en la noche. Eso es lo que más me motiva, más que la obra en sí. ¿Te fijas? Y eso yo por lo menos lo he tenido... más o menos claro siempre, quizás no tan analíticamente, pero sí una sensación como espiritual.
A mí me motivan las dos cosas. No, yo mentiría.
Es que Gabriel es el, siempre
es que yo, a mí me encanta,
que es el más actor de todos.
Actuar, pero a mí de verdad me gusta mucho actuar. Me gusta porque algo que lo disfruto toda la vida. No, entonces
es fascinante, como dice, o sea, que más como dice Rodrigo, y con tus mejores amigos y en tu propia casa, porque también tuvieron su teatro
pero
mucho tiempo.
A lo que yo, para que se entienda bien, sí, para sí. Si tuviéramos una panadería, yo lo pasaría igual.
Ah, por supuesto.
O sea,
es que nos reiríamos también, mucho. Claro,
que, además que nosotros...
Pero Gabriel se lo comería todo, no haría peso.
No importa.
La ferretería no vendería nada porque no sabría cómo...
Exactamente. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el caso mío, particularmente también el de la Magda, hemos hecho, durante los periodos que no estamos con Rodrigo y la nena, hemos hecho hartas cosas en teatro y en teleserie y en cosas que estamos, o yo con la Magda, o cada uno por su lado. Pero efectivamente la respuesta tanto del público, claramente ellos saben que los cuatro juntos es distinto a que esté o yo solo, la Magda sola, Rodrigo, ¿me entendí? Somos como una suma de todo, que es el teatro aparte, que eso la gente lo identifica inmediatamente. O sea, cuando dice, están Rodrigo Bastida, la Elena Muñoz, la Magda y Gabriel.
Vamos a contar los auditores que están, de hecho, ahora en cartelera con Hijos de su Madre, los viernes a las 9:30 y los sábados a las 8 en el San Ginés.
Así es, Centro Cultural San Ginés.
Sí, para que la gente compre la entrada con anticipación, porque de verdad que si usted quiere comprar entrada el día sábado, por ejemplo, para el sábado, no va a encontrar.
Porque aquí están los cuatro juntos, además.
Exactamente. Sí, claro. No va a encontrar. Entonces,
no es como en Desatinada, que está solamente la Magdalena, la Gabriel. Elena y Gabriel. O después había otra Mentiroso, que estabas tú y la nena.
No, Mentiroso estábamos todos.
Ah, Ahí estaban todos también, de verdad.
Rodrigo y la nena hicieron...
Ya no estaban con Rodrigo y ustedes han desatinado, después te hicieron...
Pero para que la gente le quede claro, digo, de verdad, métanse a www.sanginés.cl y compren la entrada con anticipación para que además quede bien sentado y fundamentalmente para que tengan entrada, porque el día viernes... el día sábado, digamos, por ejemplo, se agotan las del día sábado a las 2 de la tarde. Y por lo tanto, compre con anticipación.
Así es.
Está buena la hora, está súper entretenida la hora. Estamos súper contentos.
Yo, Magdalena, yo siempre encuentro todo malo. No todo malo lo que yo voy a ver, todo malo lo que yo estoy haciendo. O si no malo, lo encuentro fome. Encuentro que nunca tanto. Entonces, de repente los cabros dicen, no, que está buena. Y yo digo, O ponte tú con suegros, todos encontraban que estaba tan graciosa. Yo, la primera vez que la encontré graciosa fue como 2 días antes del estreno. Fíjate que esta obra la encontré buena como 1 mes antes del estreno. Entonces yo encuentro que...
Yo decía,
¿será que atroz? Dije, a lo mejor, porque como yo siempre encuentro que las cosas son fome, dije, pucha, no vaya a ser que esta que la encuentro buena... Pase todo lo contrario y todo el mundo la encuentre como las pelotas. No, fíjate.
Roberto y Patricio se han reído como nunca, solamente eso te puedo decir, pero nunca se han reído tanto que no me diga que no.
Llegó la Yoko Ono.
Elena Mónica Muñoz.
Ay, ¿no tenés micrófono, nena?
¿Ah? Vati, compartilo con Gabriel. Sí, lo compartimos. ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
Bueno, ahora sí que estamos los cuatro ya.
Ahora están los cuatro. Muy cansada. No, y
lo más
chiste... ¿Le pueden dar agua, por favor?
Es que en un ratito nos vamos a tener que ir nosotros dos.
Yo lo sé. Entonces, por eso las primeras preguntas exactamente, va a tener cada uno su micrófono en el segundo tiempo, porque ellos se van.
Alta prioridad a estos chiquis.
Claro, por eso estábamos hablando, nena, de una respuesta que tú diste en una entrevista o programa, no sé de dónde lo saqué, sobre esto, si era suerte o no el que se hayan elegido y hayan podido mantenerse tanto tiempo como compañía, y lo rico que es ser compañía, finalmente, más allá del, también me imagino los roces que eso produce, pero yo les preguntaba si había salido algún manifiesto a través del tiempo.
Pero fíjate que
de
yo creo
compañía
que...
compañía de trabajar junto y mantenerse en el tiempo.
Yo creo que en relación a los roces, Yo creo que nosotros tenemos mucho menos roces que cualquier matrimonio. Yo creo que hay mucho más roces en los matrimonios que en nosotros.
Pero yo en el mío tengo mucho más roces con mis maridos con ustedes.
Por eso, ¿eso es lo que está diciendo?
Sí, pues, claro. Eso es lo que estoy... ya no está entendiendo nada. Estoy ratificando lo que dice mi amigo.
Ahora estamos hablando de lo mismo.
Sí, yo sé que con los años cada vez nos vamos a ir poniendo más sentimental y todo el cuento, pero la verdad es que yo no me imagino trabajando en otro grupo y además no creo que lo haga, digamos. O sea, yo puedo de repente a lo mejor hacer una cosa, pero en general... yo no sé cuándo fue la última obra que hice yo, por ejemplo, sin ellos.
Yo sé cuál hiciste.
¿Cuál?
Creo que fue la cuando volvieron de Estados Unidos, esa que hiciste casi
con Felipe.
Pero ahí, con Badel.
Con Badel, ¿te acordás? Creo que fue la última vez que estaba ahí.
Pero no, claro.
Y esa cosa.
Porque llegué, porque en ese momento además estaba sin pega, sí, estaba pero, recién llegado. No me acuerdo. Eso fue en el año 94, o sea, veintitantos años atrás.
24 años.
Claro.
Ya. A propósito de Badel, aprovechemos a conversar de esa herencia que tú tienes de Badel. Que sí. Siempre. Dice que saliste a la Católica, trabajaste en la feria, muchos cercanos, con Jaime.
Para nosotros con Gabriel, que estuvimos trabajando con Jaime, que fue una realmente fue una coincidencia muy grande. Son muchas las coincidencias que yo tengo con Jaime. Primero que nada, al frente de mi casa vivía José Manuel Salcedo, yo estaba en cuarto medio, y en esa época el Teatro de la Feria hacía un tipo de teatro con gente que no eran actores profesionales. Entonces, ponte tú, ellos hacían una obra en Barnechea, que se llamaba Una pena y un cariño. Trabajaba, por ejemplo, la señora que vendía pasteles, el señor del kiosco diario. Gente así, trabajaban en la obra, hacían teatro. Entonces, de repente llegaban, de repente no, y la obra habría que ir acomodándola. Y bueno, estaba una vez en este montaje y José Manuel Salcedo dice, oye, vamos a montar la República de Jauja y quieren participar ya. Y yo me metí con mi mamá a actuar en esa obra. Yo estaba en cuarto medio, ya había decidido estudiar teatro, pero yo... Y entramos a esa obra y justo se muere mi papá en un accidente de auto. Y bueno, no pude seguir por razones obvias, fue como muy fuerte para mí. Además, hicimos un viaje con mi mamá, eran unos parientes fuera de Chile. Entonces que no participé en esa obra. Y como a los 3 meses se produce un actor que además muy cerquita de aquí, como a... De esta calle hacia el otro lado, como una cuadra más para allá, creo que era el Instituto Chileno Francés, ponte tú. Y estaban haciendo ahí la República de Jauja, y un actor tuvo que irse, y Badel me llama nuevamente a hacer un reemplazo en esa misma obra que yo había estado. Y ahí parto, en el año 80, yo en primer semestre en la Escuela de Teatro, ya trabajando profesionalmente con Jaime Badel. Y el año siguiente entra Gabriel, hicimos La Merece Leo el Popes, y toda nuestra universidad estuvimos trabajando con Badel, y con él aprendimos muchas cosas. Primero, lo más importante para mí es que el teatro es para entretenerse, para pasarlo bien, no es para sufrir ni para estar cortándose las venas.
Como actor.
Segundo, que el humor era fundamental en el teatro, fundamental. Tercero, que tú podías trabajar con gente que querías. Y cuarto, la metodología de trabajo de la creación colectiva. Esas fueron las cuatro cosas más o menos que yo aprendí con Jaime y las aprendimos con Gabriel. La nena también participó en una obra con nosotros. O sea, para nosotros fue como una base. De alguna forma yo siento que nosotros somos hijos un poco del Teatro La Feria en ese sentido. De Jaime por una parte y esa metodología por otra, que también es herada del ICTU. Por lo tanto, alguna vez somos como unos también
nietos del ICTU. Y en esos años y con esa obra particularmente también, que uno se jugaba el pellejo a veces con hacer teatro que era tan aparentemente inocuo y lúdico solamente.
O sea, a la Mary se le dio el pop, sí. Y a nosotros era una obra muy política que hablaba de los años de lo que había pasado en Chile del 70 al 80 y la gente nos gritaba... Claro. ¡Desubicado! ¡Mentira! ¡Eso no pasa en Chile!
Claro.
Fue terrible. Fue una experiencia. Teníamos, solo con Gabriel teníamos 20 años.
Esa era la del...
Sí.
La del
no hay vacante.
No nos moverán. Además, en esa época, yo decía, voy a terminar la obra aquí en Barnechea con esta oscuridad gigantesca, esta gente que nos viene a gritar, año 80.
Además que ya le habían quemado una carpa.
Yo decía, aquí...
Nos mata.
Y en un compadre nos sube arriba una camioneta y buenas noches los pastores. Era realmente peligroso. Entonces, por eso que yo siempre he sentido que hay un gran agradecimiento, digamos, a Jaime, porque nos formó de alguna manera, sin querer, también nos hizo clase en la Católica, a la nena y a mí, en una obra que se llama Todos Eran Mis Hijos, que la están dando ahora. Entonces, para mí fue muy importante él, y yo aprendí mucho de él. Y por eso que de alguna forma... para mí es como mi papá teatral.
Ya, esa es la gran entonces formación que tienen.
Sí, sí. Por lo menos en nuestro caso, digamos. Lo traspasamos un poco a lo que nosotros hemos trabajado como grupo, siento yo.
En la creación colectiva. Sí. ¿Podrían explicarle brevemente a los auditores, porque tenemos muchos auditores que no son necesariamente el mundo teatral, qué es esto de la creación colectiva, cómo se trabaja la dramaturgia y la dirección en una creación colectiva, que no necesariamente que estén todos diciendo todo lo, al mismo tiempo, quién ordena, quién en Hijo de su Madre, por ejemplo, que vayamos hablando y le cuenten a los auditores con qué se van a encontrar cuando vayan lunes y viernes.
Lo que pasa es que Hijo de su Madre la escribieron Rodrigo con Gabriel. Ya, nosotros con la nena no hicimos nada. Fuimos en coche comedor como pero en general cuando las otras obras que hemos hecho en creación colectiva y las típicas que todo el mundo conoce, generalmente nosotros partimos de un tema. No es que toda la gente que haga creación colectiva
que vayamos entrando en esto de lo generacional que tienen ustedes como compañía.
O ponte tú el de 1 a 10 cuánto me quiere. Yo me acuerdo que Rodrigo y la nena estaban en Estados Unidos. Nosotros habíamos terminado de hacer las funciones de ¿Quién me escondió los zapatos negros? Y por supuesto que nos mandábamos videos, cassette y cuánta cosa. Y, entonces, no había WhatsApp, ninguna de esas cosas. No. Y Rodrigo, me acuerdo que, no sé si nos escribió y dice, yo me imagino que la próxima obra tiene que haber una cama en el escenario. Esa fue como el primer atisbo del tema, digamos. Y después cuando ya, incluso yo creo que empezamos a escribir cuando ustedes todavía no habían vuelto a Estados Unidos. Y nos mandamos algunas cosas.
Yo no sé si yo he escrito escenas, pero no sé si las mandé.
Sí, fue la primera
escena. Nosotros mandamos cosas que habíamos escrito nosotros, que no eran en prosa, que no eran escritas de teatro. ¿Te acuerdas que tú después las transformaste? La escena de las pelotitas, de los calcetines, que, ¿te acuerdas? Ese tipo de
cosas. Y ahí entonces nosotros empezamos, a partir de eso empezamos a... decidíamos hablar del tema de la pareja y empezábamos a escribir, como bien libremente, así mucho, y empezábamos a leer nuestras cosas, y las leíamos, las comentábamos, y no sé de qué manera se empezaban como a agrupar, entonces de repente lo que había escrito Rodrigo con algo que había escrito yo, cachábamos que esas podían ser escenas de los mismos personajes, nos pasábamos las escenas, uno corregía la escena del otro, tanto que uno de repente veía la obra y no, empezaba ya no acordarte cuál escena habías escrito tú o cuánto de esa escena era tuya. Y así empezamos, y yo te diría que en general con un 80% de la obra lista nosotros empezamos a montar y después se termina el proceso. ¿Está bien explicado?
Sí. Perfecto. Ya. Excelente. Este tema que ustedes tienen de ser una compañía generacional, ¿qué les pasa con eso? ¿Es de alguna manera un zapato chino o es a estas alturas ya una marca y es algo que llevan...? Entiendo la pregunta, ¿no? Porque
sí. Es que yo creo yo creo que no tiene, no creo que sea el tema que seamos una compañía generacional. O sea, lo único generacional es que somos de la misma edad porque éramos alumnos, entramos a la misma edad a estudiar, claramente somos a nivel de la cronología del país, de la misma generación, pero nunca nos hemos propuesto necesariamente ser una compañía que dé cuenta de la generación. Eso ha pasado de alguna manera como no como un accidente, pero es como una un resultado lógico.
Yo lo decía más bien por cosas que ustedes mismos han contestado justamente con respecto a las obras que montan, que responde a la generación que ustedes viven y que en ese sentido es muy testimonial
al momento que nosotros estamos viviendo
al momento de la vida de nosotros, y que como resultado es como generacional, porque la gente se...
Por ejemplo, ¿cómo ocurrió con los zapatos negros? Que fue un fenómeno en que había profesores que mandaban a los estudiantes a ver la obra, ¿no es cierto? Porque había cosas que a mí me... por generación o cercanía, ¿cierto? Quimba, ¿se acuerdan? Cosas como ser referentes de...
Bonanza.
No sé si hablaban ahí de Bonanza o Plaza
Música
Sésamo.
Libre.
Que, bueno, que, o Música Libre, que la Elena también trabajó ahí. Cosas que uno recordaba y que... Entonces, sociólogos que iban a ver el estudio de la obra, la dramaturgia, el fenómeno del público, que ocurría que en esa época no nos pasaba tanto, que... Entonces la pregunta, ¿por qué lo del zapato chino? Es porque podrían volver a hacer ustedes mismos como compañía, aquí una pregunta para reflexionar, ¿esa obra?
No, salvo que me intervenía, tendría que ser, ¿no?
Esa es la pregunta, ¿van quedando en el minuto, responde a un minuto? ¿Es un teatro en el sentido que responde a ese minuto? ¿Eso fue con que un zapato chino?
No, yo creo que los zapatos negros como obra, como texto, yo creo que es una obra que hoy día perfectamente podría funcionar.
No sé si actuaba por nosotros,
no, claro. Pero no sé si actuaba por nosotros, porque es raro. Porque no
para eso tenemos hartos hijos.
Claro, no es como las canciones.
Que me escondió la chata, diríamos.
No es como lo...
Vendrá o no vendrá.
Claro, no es como las canciones, te fijáis que viene Adamo para acá y canta las mismas canciones cuando tenía 20 años, te fijáis. Pero en ese caso, pero yo creo que un texto así, a mí me da vuelta la idea de hacer en algún momento los zapatos negros, no sé... ¿Cómo? Le hemos masticado ahí la...
Sí,
por supuesto. Y el de 1 a 10, cuánto me quieres también.
Es que el de 1 a 10 es menos complicado, pero los zapatos negros yo creo que habría que usar algunos recursos, no sé, estar nosotros y alguien más.
Que no reírnos un poco en esa época, porque de alguna manera es lo que ustedes hacen, que es revisar la época contingente del minuto, que es la idea también del programa, es ver lo que está en cartelera, por qué nos habla a nosotros como chilenos.
Pero por ejemplo, nosotros no podemos salir vestidas de música libre, ni yo puedo salir con delantal de cuadrille, porque ya sería demasiado.
Como la Chilindrina, todavía sigue siendo la Chilindrina con 80 años.
Si el teatro, ¿qué tanto el teatro? Claro, soporta el tema de lo que se llama el casting ciego también.
Nosotros vamos a tener que
no lo soportaría soy yo.
Y nosotros vamos a unos breves consejos también.
Eso. Nosotros nos despedimos porque no tenemos...
Muchas gracias. Vayan a ver Hijo de su Madre.
Muchas gracias. Vayan a ver Hijo de su Madre los viernes a las 9:30 y los sábados a las 8.
Listo.
En el Centro Cultural San Ginés, como
chao, chao.
Bien Gabriel. Nosotros nos quedamos con Elena Muñoz y con Gabriel Prieto para seguir conversando sobre el teatro aparte.
Chao, que les vaya bien, chicos.
Vamos a unos breves consejos y ya volvemos. No se vaya.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
Con fecha 18 de junio de 2018, Lascar Energy Spa ha ingresado el proyecto Parque Fotovoltaico Fuster del Verano, el que se ubicará en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, de la región metropolitana de Santiago, a 1,5 kilómetros de la localidad de El Taco y 2,8 kilómetros de Lampa. El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta fotovoltaica para la generación de energía eléctrica de 10,75 megavatios de potencia instalada, la cual será inyectada en el Sistema Eléctrico Nacional SEN por medio de la instalación de una línea de transmisión eléctrica de 12 kilovoltios, todo en una superficie predial de 25,2 hectáreas. Los antecedentes de la Declaración de Impacto Ambiental se encuentran disponibles para consulta pública en las oficinas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores, número 178, piso 3, Santiago, y el sitio web www.sea.gob.cl. El proceso de evaluación establece que 2 personas jurídicas o 10 personas naturales directamente afectadas podrán solicitar por escrito a la directora regional del SEA un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial. El plazo culmina el 18 de julio de 2018.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
En el cumpleaños número 60 de la Asociación Chilena de Seguridad, seguiremos trabajando día a día para apoyar a nuestras entidades adheridas y trabajadores afiliados para asegurar ambientes laborales donde la seguridad sea un valor clave en el funcionamiento de las organizaciones. Asociación Chilena de Seguridad, miramos el futuro con el desafío de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U. Estamos en esta ocasión compartiendo y celebrando a la compañía Teatro Aparte, que nacieron en el 85, entonces quedamos, ¿no es cierto? Que ahí nacieron... con Rodrigo Bastías, Magdalena Magnif, que tuvieron que partir, estuvieron con nosotros en este primer bloque, tuvieron que partir a otro programa de radio, o sea, a su propio programa de radio, y nosotros quedamos muy bien acompañados de Elena Muñoz y Gabriel Prieto, quienes también comenzaron y fundaron esta bellísima compañía, que efectivamente, como decía Rodrigo, es una compañía de amigos, de muy buenos amigos, que han compartido... todo, matrimonios, separaciones, ustedes, nacimientos,
muertes,
han estado en hospitales, aeropuertos, clínicas,
iglesias,
salas de clase,
exactamente,
hasta preso, decía Elena, exactamente, en una, bueno, en los camarines, felizmente, verdad, que donde más les gusta estar. Y estábamos hablando antes de ir a los consejos, este tema de ser una justamente compañía generacional. Y ahora yo quiero aunar un poquito eso con otra cosa que ustedes dicen bastante y que también, Elena, te he oído decir a ti con respecto a cosas que tú escribes en teleseries, que no es un poco el tema del programa, pero que también sé que un poco por el mundo, porque quiero que vayamos viendo a cómo conforman los personajes. Y es que en general lo que ustedes montan, y recordar a los auditores que están ahora en cartelera con Hijos de su Madre en San Ginés, viernes y sábado, que no les gusta hacer personajes ni villanos ni héroes, y que realmente se caracterizan como compañía, y uno lo puede ver, y de ahí probablemente el éxito que tienen de público, en que los personajes son cotidianos. Ustedes siempre dicen nuestros personajes son, los pueden encontrar en la calle, los observamos en la calle. Conversemos un poquito ahí, cómo nacen las inspiraciones, cómo nacen la observación de personajes, la creación de personajes, de dónde eligen sacar sus personajes, las temáticas. Elena Muñoz.
Bueno, yo creo que, claro, sí, yo lo he dicho, eso son, nosotros hacemos teatro de la gente común y corriente. Generalmente hacemos teatro de la puerta hacia adentro, lo que pasa fundamentalmente adentro de las casas. Y nuestros héroes son, como dices tú, ni tan héroes ni tan villanos, sobre todo cuando hacemos dramedia, que le llaman, que es drama con comedia. Y cuando hacemos comedia, obviamente que exacerbamos los vicios, porque la comedia tiene que ser puros defectos y muy exagerados, como es lo que estamos haciendo ahora. Pero lo que estamos haciendo ahora, sin embargo, igual no hay ningún malo malo ni ningún bueno bueno, ¿te fijáis? Entonces, eso hace que la gente se identifique harto, porque hacemos teatro chileno, como siempre dice Rodrigo, y porque no estamos planteando ni cosas ideales ni destrucciones totales. O sea, no nos vamos a la mirada, que yo no digo que no sea necesaria, a la mirada negativa de lo que puede ser los grandes problemas de la sociedad, la pobreza, la injusticia. No nos metemos ahí, ni tampoco nos metemos como con los grandes ideales, como pueden ser, no sé, Hamlet o... ¿Te fijáis? Una vez Rodrigo dijo algo muy bonito en una entrevista de Los Zapatos Negros, que él dijo, es tan importante aprender a abrocharse los zapatos como ser o no ser.
O sea, claro. Y ahí, además, puede haber ser o no ser, si ser o no ser, abrocharme los zapatos también puede ser una manera de ser en el mundo, como camino, claro. Si quieres cambiar el mundo, también camino tú distinto. Claro. Yo creo que sí tiene que ver. Pero cuando tú dices, Elena, el claro, de los grandes ideales, pero esta gran preocupación, pero y menciona justamente a Hamlet y esta madre muerta y estos hermanos que se... Porque te fijas, sí, tú dices no es tan importante, pero a mí me parece que es un tremendo tema. Porque quiero que hablemos un poco, contémosle a los auditores de qué se trata este hijo de su madre. Están, ¿verdad?, estos cuatro hermanos con la madre mismo.
Ahí está, con el fiambre en la cama.
En la cama, sí. Sacándose los ojos, además.
Sí, claro. Bueno, dime algo más chileno, no más chileno, más universal que una familia. Punto uno, lo básico de la sociedad. Una madre muerta que reúne a los hijos y que hijos que han seguido vidas muy dispares, muy disímiles, cosa que se produce mucho en la familia, ya somos todos cincuentones estos hijos, como es lógico, hijos que viven en el extranjero, hijos que tienen posturas políticas
muy distintas, que eso pasa en todo,
muy distinto, niveles de intelectualidad, niveles de sociales, muy diferentes, y eso... Si hay algo que es absolutamente común a todos los seres humanos, es eso. Entonces, es bien curioso porque esta obra, creo que es la obra más anclada a la realidad concreta que está ocurriendo ahora en Chile. Nosotros inventamos la idea con Rodrigo hace un par de años. Me acuerdo en un almuerzo en la casa de Rodrigo en pleno verano del 2016, hace ya 2 años y medio prácticamente. Y que ahí se nos ocurrió la idea, digamos, esto, hay cuatro hermanos que se juntan con se murió la mamá. Eso es lo único que teníamos claro. Y ahí empezamos a tirar líneas después. Bueno, sin saber lo que iba a pasar, porque ahora este año explotó. Es el año que yo le digo, el año que vivimos en peligro, porque explotó todo. Explotó el tema del acoso sexual, el tema de los curas, el tema de la pedofilia, el tema del feminismo, como que... Todo estaba ahí latente, no eran temas que no se supieran, pero como que se produjo un estallido que ha cubierto todo. Y de alguna manera nosotros sin quererlo, la obra está totalmente anclada en todo eso que está ocurriendo acá. Y tiene que ver básicamente con la intolerancia al hermano, con la intolerancia, con la xenofobia, una serie de cosas que están... Y que son grandes temas finalmente, sí, que nosotros no hubiéramos propuesto hablar de grandes temas, pero qué más grande tema que lo que te rodea día a día, lo que te afecta, ¿cachai?
Y peor intolerancia que con tu propio hermano, además, y que pasa mucho.
En el sentido de una obra que sin quererlo también es súper, como el nombre del programa tuyo, que es un auto sacramental, ¿cachai? Que trata como es un tema súper universal finalmente, ¿cachai? Sin querer, dices una vez más, a través de una familia chilena, clásica, normal, se muestran todas estas cosas, todos estos enfrentamientos, todo lo que...
Claro, porque cuando Rodrigo dice, nena, hacemos un teatro chileno, ¿en qué está pensando cuando dice eso?
En que nosotros escribimos nuestras obras que ocurren en Chile, que ocurren en Santiago de Chile, en base a la observación y a las vivencias que nosotros tenemos como chilenos, y siempre hay algo contingente. En todas las obras nuestras hay cosas contingentes que solo pasan acá. Hay referencia. Entonces a la gente eso le gusta, porque es como cuando ven teleseries chilenas, que les gusta reconocerse, en definitiva.
Porque al mismo tiempo lo que dice Gabriel, también esta obra podría pasar en otra parte, claramente.
Pero no con las particularidades que pasan.
Sí, hay sí, detalles que está, son...
Es bien de Chile. Y otra cosa que tiene harto esta obra, es lo que yo decía antes de La Puerta Hacia Adentro, que estos cuatro hermanos, este típico dicho que no sacan los trapitos al sol, se destrozan adentro de la casa.
La ropa puede sucia se la da en casa.
Claro, puede que cuando salgan se hagan como los amables, no digan todas las barbaridades que se dicen adentro, pero las dicen ahí, en un momento álgido, que la muerte de la mamá, digamos que ahí entra en el típico tema quién se queda con la casa, parecen como los egoísmos de los hijos. Entonces, en esta obra es como que no hay pudores en lo que se dice, son totalmente extremos los personajes.
Tienen fuero parlamentario, como lo tuvo el diputado Urrutia, pero dentro de la casa.
Además que son momentos tan extremos que, claro, que justamente se presta para que las emociones y todo eso salgan.
Claro que sí.
Es mucho más claro. Y el hecho, que también te lo oí a ti, nena, en una entrevista, esto de permanecer en el tiempo con tus mejores amigos y que te permite una cosa que es muy linda para el teatro, que es crear lazos y vínculos, que por lo tanto entonces... con lo vulnerable que uno está en un escenario, es muy dado y es muy bueno para justamente la actuación, porque te da la confianza de poder arriesgarte en un nuevo proyecto, arriesgarte. La pregunta es, ¿cómo ha sido el intercambio, a pesar de que tienen un trabajo colectivo, de poder probar, por ejemplo, dirección, de poder probar, también tú lo decías, el tema de bajar los egos, por ejemplo, de cuando uno escribe y lleva la propuesta y no le gusta al otro? ¿Cómo ha sido ese espacio de compañía durante tanto tiempo para eso? Oye, yo quiero dirigir la próxima
obra. Yo creo que ha sido muy complementario más que competitivo. Es como que sean nosotros como que hemos estimulado las cosas positivas de los otros y hemos sabido ubicarnos. No es que, en general, ponte tú las obras casi todas, salvo una que dirigí yo, las dirigió Rodrigo.
Y Juan Bennett algunas, ¿o no?
Claro,
y Juan
Bennett, que es el marido de Elena Magnier. En general, él es la persona que ordena la dramaturgia cuando hacemos creación colectiva, ¿te fijáis? Pero no hay ningún rollo con eso. Hay gente que, por ejemplo, la escenografía de la obra actual la hizo entera Gabriel, y es preciosa. Tenemos distintos como tonos para escribir escenas. De repente hay gente que escribe más serio, hay gente que escribe más divertido. Entonces, nosotros aprendimos a trabajar colectivamente sin egos, o sea, sin pensar que dirigir es más importante que escribir, ni escribir es más importante, a pesar de que lo puede hacer, que producir, pero un buen grupo necesita un buen productor, un buen escenógrafo, ¿te fijáis? Y además es una tontera no ocupar los talentos de los cuatro, ¿te fijáis? Entonces nosotros tenemos clarito cuáles son los talentos de nosotros cuatro, y así funcionamos.
Y cuando invitan justamente a alguien más allá de estos cuatro, ¿en qué piensan? Cuando aparece un Rodrigo Muñoz, un Juan Pablo Bastidas en el elenco, un invitado, ¿cuál es el criterio para invitar a un
En general han sido amigos.
Sí, claro.
Súper amigos. O sea, Juan era el marido de la Magdalena y amigo de todos nosotros. El Chico Muñoz era amigo de nosotros y había actuado.
Y había sido exalumno nuestro con Rodrigo.
Claro. Y el Juan Pablo es primo Rodrigo y también es amigo. O sea, nunca hemos invitado a alguien que no conozcamos, que no conozcamos profundamente.
Y que sea el rol así, pero por casting lo necesitan incluso, ¿no? Jamás. Siempre
no,
porque un amigo,
lo que pasa es que uno sabe que invita gente que es dócil y que digamos que va a poder hacerlo bien. Bueno, tiene que ver con la edad, el personaje y todas esas cosas. Pero en Mentiroso, ponte tú, que fue una obra que dirigió Juan Bennett, ahí se necesitaba un director externo porque la obra era muy difícil. Era una obra muy dura. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente, casi siempre, es que Rodrigo trabaja con un asistente de dirección, que además es la pareja de mi hija. Nosotros funcionamos como circo. Claro. Entonces, Nicolás, él se sube al escenario y hace el personaje de Rodrigo durante un buen rato.
Claro.
Y Rodrigo dirige la obra. Y cuando ya está dirigida y está lista, Rodrigo pasa al escenario y el asistente de dirección
pasa a dirigir un enroque.
Pero en Mentiroso no era posible hacer eso. Por eso que la dirijo Juan.
Claro.
Y una vez que Rodrigo toma su propio personaje, ¿alguien lo dirige a él?
Pero no tanto a...
Claro, pasa que el Nicolás se pone él como director y ve de afuera, pero ya las bases están como
claro,
bien sentadas,
claro, porque ya lo dirigió Rodrigo a Nicolás, entonces más o menos se sabe.
Y además que también ocurre algo que no lo digo de manera soberbia, ni mucho menos, pero es que es verdad porque nos conocemos tanto los cuatro, tanto, somos tan hermanos, o sea, no es raro que hagamos de hermanos, porque yo encuentro, o sea, yo lo digo a todo el mundo que los quería escuchar, mis hermanos de la vida son
maneras,
ellos tres,
claro.
O sea...
Se conocieron los 18 años.
¿Me entendí? Entonces es tanto lo que nos conocemos que sabemos que tenemos un fiato, que tenemos mucho ganado ahí, y que claro, los personajes pueden ser de hora a hora muy diferentes, pero básicamente hay una cosa que uno conoce. Además, todos conocemos nuestro oficio, somos personas que tenemos mucho oficio, tenemos muchas horas
de vuelo
como actores. Entonces, a ver, nadie nos va a decir, oye, vamos a descubrir América con lo que está. No, hay una cuestión que tiene que ver con los años recorridos, pues, y eso no hay nada que hacer frente a eso, que es muy bueno por lo demás.
¿Y qué pasa con la uy, se me olvidó la palabra, cuando uno hace giras con la gira?
¿Sí?
Ah, lo pasamos
del teatro aparte, pero hacen hasta ahora giras.
Sí,
del teatro aparte.
Sí, de hecho tenemos una función en Osorno.
En Osorno el 23.
Ya.
Sí.
Sí, hacemos muchas giras, entonces, y ahí nos reímos mucho.
A pesar de los trabajos paralelos que cada uno tiene, los compromisos.
Uno se organiza, sí.
Pero clase no sigue haciendo, ¿no?
No, nadie está en docente.
No, ahora somos tú, no. Porque además se va, digamos, todo este boom de la escuela de teatro se cerró hace mucho tiempo y muchas escuelas se han ido cerrando, y las cuales yo y Rodrigo trabajamos también se fueron cerrando, entonces ya... Y además que igual, en lo personal, yo hice clase 28 años seguidos.
Y
es una pega que uno tiene que hacerla con mucha energía, porque son muy demandantes los alumnos y tú tienes toda la obligación de darles lo mejor. Entonces yo al final, cuando se acabó esto, dije, por algo pasó también, porque a mí me encantaría volver a hacer de nuevo, pero algo muy específico.
Y la nena también, que fue y estuvo ahí yendo y viniendo de la docencia también. Yo les quiero preguntar, cuando hacían clases, ¿qué les interesaba inculcar en sus estudiantes de teatro? ¿Cuál era ahí lo que los motivaba a ustedes a entrar a una sala de teatro que estaba llena de estas almitas hambrientas de querer ser actores?
A ver, a mí en lo particular, yo creo que tratar de encontrar el lado teatral de los alumnos, no solamente en la actuación. Pues tú te entras a hacer clase a un curso de actuación, pero tú sabes que no existen las escuelas de dramaturgia ni las escuelas de dirección. Entonces, a mí lo que me gustaba, generalmente trabajaba muy parecido al teatro aparte, súper colectivamente, aunque se montara una obra donde tuvo La Remolienda, se hacían grupos colectivos y se autodirigían, siempre lo colectivo, porque además lo que yo sabía. Y yo encontraba que de repente en un curso, ponte tú, podía haber un cabro que no actuara muy bien, pero yo era partidaria de que siguieran ese curso porque yo sabía que iba a escribir bien. Perfecto. O que iba a dirigir bien. Entonces siempre al ser un proceso colectivo tú podías defender a ese cabro frente a una comisión. ¿Te fijáis? Y porque así es y así ha sido. O sea, hay muchos directores...
Es que eso es lo que yo siempre he pensado cuando estudian los que sufren, el mismo Guillermo Calderón, que decía que él sufría en el ser estudiante de actuación. ¿Y cómo habrá pasado su curso de actuación, pobrecito?
Claro.
Y mira lo que resultó.
Claro, por supuesto. Entonces esa gente no hay que sacarla. Claro. Hay que incorporarla. Y yo en lo particular creo que es lo mismo que hacía Rodrigo y lo mismo que hacía Gabriel.
Sí,
les vi todos sus procesos.
Sí,
ahora, incluso con esta nueva malla que tiene la Católica, en que el estudiante puede salir, entiendo, especializado, entre comillas, en dirección o en dramaturgia.
Es que eso era, cuando nosotros hicimos clases, eso no era así.
No, para nada.
Tú salías como actor.
Exactamente,
y punto, actor o actriz.
Ya. Claro.
No habían escuelas de dirección ni nada.
¿Y tú, Gabriel, lo mismo que dice la nena?
Sí,
¿o había algo que te...?
Muy, muy parecido, pero lo que dice la negra es verdad. Ahora, claro, efectivamente, yo la verdad es que no sabía que estaba esta cuestión de que tú podías egresar como con tres cosas distintas a la Católica, no sabía. Pero a lo que voy es que la pega de actor y del teatro es muy generosa, o sea, es una pega que te permite, y no solo te permite, sino te obliga a usar todos tus potenciales. Entonces, nosotros en el grupo nos hemos dado cuenta que tenemos más cualidades y más ideas y más cosas del mero hecho de actuar. Nos hemos probado como escritores, como dramaturgos, como directores, como escenógrafos, y es muy rico eso, como vestuaristas, ¿cachai?
Claro.
Y eso te lo da el mero hecho de estar en este fenómeno que es el teatro, que te permite hacer y ser muchas cosas distintas dentro de lo que es el fenómeno de crear una obra de teatro. Eso es fantástico.
De poder,
es muy
claro,
libre
de poder estar ahí. Y ustedes discutían estos aspectos, por ejemplo, de cómo enseñar después cuando estaban como compañía, de cómo se traspasaban metodologías, cosas que les hubieran resultado porque estaban en distintos espacios, tú en la Católica, tú en el Duoc, el Santo Tomás después. ¿Compartían esas herramientas? ¿Había discusiones justamente sobre esto, qué significaba enseñar?
Yo creo que tal vez lo hacíamos, pero no muy conscientemente. Sí. No muy consciente. Uno contaba en qué estaba.
Porque tú fuiste a estudiar fuera, tú fuiste a estudiar a Estados Unidos.
Sí, claro.
Volviste justamente a la Católica.
Claro. Pero siempre hacíamos clases de manera paralela y siempre éramos comisiones.
Claro.
O por último, si no éramos comisiones, siempre íbamos a ver los exámenes de los otros. Siempre. Entonces, uno siempre contaba en lo que estaba. Incluso uno podía decir, ¿sabes que hay un cabro que escribe increíble?
Claro.
Increíble. Y lo tengo al ladito haciéndome una adaptación de una dramaturgia, ponte tú. Entonces, en el fondo, es como tú vas contando lo que te va pasando, pero no a nivel como discutir. Sin embargo, tú aprendes. Aprendes del otro.
Sí. Sin duda.
Sí, absolutamente.
Mirando.
De hecho, con lo que comentábamos al comienzo, en una obra que se llamaba Demente, faltaba un personaje que fuera un tipo ostensiblemente más joven que nosotros, que fuera un hijo de cualquiera de nosotros, y llamamos a un cabro que un actor muy conocido ahora, que es el Benja Hidalgo, al cual le tenemos mucho cariño, que él hizo, y lo llamamos porque él era alumno mío en lo particular en ese momento, estaba haciendo Hamlet, él hacía el personaje Hamlet en el Duoc, y lo llamamos a trabajar, y fue una experiencia súper linda para él, imagínate, y para nosotros también. O sea, hay una suerte de crear escuela y de crear como gente, que la gente empieza a volar con sus propias alas. Tenemos muchos exalumnos que ya tienen sus compañías. Eso yo creo que es como lo más lindo, ver a mucha gente que
el Chico Muñoz, de hecho, siempre dice que él es como fue como hijo nuestro.
Claro.
compañía.
Exactamente.
Tal cual. Y radio, que los dos habían hecho radio, Elena, tú aquí mismo, en esta misma radio, de hecho, la desatinada con la Elena y con la
Pepi,
con la Magdalena y con la Pepi que hacían acá desatinada. Sí. Sí, yo oí ese programa, yo me acuerdo perfecto, pero lo oí muchas veces.
Sí.
Gabriel, tú también tenías un programa.
O sea, yo estuve un año
con Rodrigo.
Sí, pues pasa que el mismo programa que está Rodrigo con la Magdalena, yo hace, ¿qué te han pasado? Qué increíble, 10 años ya. Ese tiempo estaba Rodrigo con Cristian Sánchez y Cristian Sánchez estaba con cosas de la tele y él pidió un año sabático. Y durante todo, que fue el año 2008, durante todo ese año yo reemplacé a Cristian. Y lo pasé increíble, o sea, pasa que bueno, nunca más, así que paso la ISO de cualquier radio, me quieren llamar feliz. No, me encanta la radio, lo encuentro lo más entretenido que hay.
¿Y tú, Nene, qué pasó con eso también, con ese proyecto de hacer radio?
Bueno, nosotros hicimos 2 años de Satinada y al final era mucha pega.
Porque era todos los días.
Era todos los días en directo, claro. Y además teníamos que recoger los llamados telefónicos. Entonces, además teníamos auspicio, pero la nada. Entonces, y como no sé si todavía, pero la universidad no hacía estas cosas como de rating, no participaba en eso. Era muy difícil conseguir auspiciadores. A pesar de que nosotros nos dábamos cuenta en la calle que todo el mundo nos seguía, o sea, hasta el día de hoy. La otra vez yo estuve almorzando en un restaurante peruano y de repente se me acerca una niña con los ojos llenos de lágrimas y me dice, tú no sabes lo importante que fueron ustedes en mi vida, porque hay decisiones que yo no me habría atrevido a tomar si yo no las escuchaba. Teníamos auditores súper fieles. Me acuerdo un cabro que lo operaron del cerebro y él pidió que cuando despertara lo primero que hicieran fuera ponerle las desatinadas, que apenas llegara la hora del programa.
Qué bonito.
Y así, fue una experiencia, y también fue una experiencia de 3 amigas. Si nosotras éramos súper amigas las 3, bueno, seguimos siéndolo. Y de ahí
salió la obra, pues, claro.
Y todo. Claro, la obra. Pero originalmente ese era un proyecto, una revista.
¿Que la revista se llamaba Satinada?
Claro, yo quería hacer una revista con la Magdalena, una revista como a mujer y todo, y empezamos a armarlo y todo. Yo le dije, pongámosle Satinada, ¿verdad? Después dijimos, hacemos un proyecto de radio, empezamos a inventarlo, invitamos a la Pepi, y así surgió, y después hicimos la obra.
La obra.
Y que le fue a la raja, además, fue muy, muy exitosa.
Sí. Y ahora estuvo recién, para volver a otra temporada, ¿no? Desatinada,
sí.
50,
claro.
2.0, el regreso.
El regreso, exactamente. Así es. Desatinada.
Que ahí yo estuve como actor invitado,
ahí,
también.
Claro. Ya.
Así es.
Ahí, por ejemplo, tenemos una cosa generacional que fue que se remozó.
Completamente.
Claro, y ahí se pudo remozar. ¿Y funcionó?
Funcionó.
Ese Desatinada 2.0.
Sí. Ah, sí,
en términos
funcionó.
De público, sí. En términos de que la gente entendiera, de que no quedó algo muy...
Claro, lo que pasa es que a ver, para que se entienda, no era la misma obra, sino que era en las Desatinadas originales ya cumplían 40 años y ahora estaban cumpliendo 56.
Claro.
O sea, en el fondo es como hablar de lo que se hablaba en esa época, o lo que le pasa en este caso a dos mujeres de esa edad que están visitando al personaje de la nena.
Exacto.
Que está viviendo en Canadá. Entonces,
claro, la pregunta que hacía de antes, ¿y se entiende y funciona?
Sí. Absolutamente.
No se podía.
Absolutamente, claro. Quedaba... Absolutamente.
Excelente.
Así es. Así es.
Ha sido pero muy grato tener a la compañía teatro aparte, entonces con Gabriel Prieto, con Elena Muñoz, con quien hemos compartido en este segundo bloque y en el primer bloque además con Magdalena Magnif y Rodrigo Bastidas. Muchas gracias a la Asociación Chilena de Seguridad, Nadie Cuida Mejor a los Trabajadores de Chile y a su familia, a los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Agua Mineral Vital que nos acompaña aquí todos los lunes en el estudio. Y a todos ustedes que nos sintonizan los lunes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que también nos puede seguir en línea radio.uchile.cl. Gracias a Patricio, a Ronnie y a Roberto y levantamos muchos saludos a Gabriela. Que estén muy bien. Buena vuelta a casa. Chao.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.